Bienvenidos al podcast Cardio Channel, una serie de cuatro podcasts sobre las enfermedades cardiovasculares, organizado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y patrocinado por Viatris. Muchas gracias a ambos. Mi nombre es Manuel Mazota y soy miembro del grupo de cardiovascular de la SENG. Este es el primer podcast que lleva de título La COVID y enfermedad cardiovascular. ¿A qué nos enfrentamos? Y va de la mano del doctor Pedro García Ramos.
¿Qué entendemos por enfermedad de COVID persistente?
Bueno, realmente no existe una clara definición de lo que es el COVID resistente. Si viéramos desde el punto de vista epidemiológico, bien podríamos decir que en lugar de haber una definición de casos, que es lo primero que hacen realmente los epidemiólogos, existe una indefinición de casos, porque la amalgama de síntomas son tan amplia, es tan amplia, que realmente es difícil definir el caso en sí, ¿no? Por tanto, si es difícil en sí definir un caso concreto, pues definir además cuál va a ser la enfermedad COVID persistente lo es aún más, ¿no? Pero eso sí, esta persistencia, por así decirlo, de los síntomas nos obliga a hacer un seguimiento sistemático y un chequeo sistemático de algunos síntomas y de algunos problemas que los enfermos van a padecer. Esta entidad nosológica no está catalogada como tal, como enfermedad o como síndrome. Podríamos considerar, bajo el término de COVID-19 persistente, un complejo de síntomas multiorgánicos que afecta a aquellos pacientes que han padecido la enfermedad, a veces con diagnóstico confirmado y a veces sin él, y que además permanecen con una sintomatología tras haber pasado esa fase aguda y persisten los síntomas en el tiempo, ¿no? La complejidad de estos síntomas pueden afectar a múltiples órganos y en ocasiones hace necesario para su seguimiento la dotación de una sistemática en la metodología para hacer, digamos, un plan completo o un check completo de todos los síntomas, ¿no? En este sistema, en este trabajo, han participado, en la elaboración de esta metodología, han participado, por un lado, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la SEM, que ha colaborado con colectivos de pacientes afectados, que en nuestro país, bueno, son asociados precisamente bajo el epígrafe ese de COVID persistente, ¿no? Digamos que ese checking o esa metodología sistemática en el que hemos de someter a los pacientes que han pasado por este trance, realmente habría que realizar pruebas de laboratorio que comportaran, bueno, pues primero realización, por ejemplo, de un hemograma, una bioquímica básica, un estudio de coagulación, la serología, intentando discriminar distintas biliasis o uniones atípicas que pudieran haberse intercalado. Habría que realizar también pruebas de imagen que comprenderían, como es lógico, lo mínimo una radiografía de tórax, a veces un TAC, a veces también una resonancia, ecografía cardíaca y en ocasiones visualizar también otros aparatos que pueden estar involucrados en el problema, ¿no? También va, lógicamente, en función de la susceptibilidad de cada paciente, ¿no? Hay que realizar pruebas respiratorias y cardíacas, desde una espirometría, la capacidad de presión pulmonar, por supuesto un electrocardiograma, el test de la marcha de minutos que podemos realizar fácilmente en los centros de salud. Pero no hay que olvidar una valoración del estado emocional del paciente. Cuadros de depresión, de ansiedad, de incertidumbre, adherencia o no a las recomendaciones sanitarias, por supuesto valorar comorbilidades asociadas a la enfermedad, ¿no? Como pueden ser, bueno, sarcopenia, valoración nutricional, fragilidades, estado vacunal. No debemos olvidar bien la situación funcional y social de los pacientes a través del pase de cuestionarios sobre calidad de vida, actividad física o aspectos psicosociales del paciente y de su familia. Y por último, no menos importante, los criterios de asistencia en un entre niveles. Por un lado, el nuevo concepto de asistencia o atención compartida contempla un amplio abanico de colaboración consistente en una integración de actuaciones de los diversos profesionales que van a estar involucrados en la atención sanitaria. Finalmente, es entre el médico de familia y el médico hospitalario, aunque a menudo también se van a ver introducidos modelos de atención compartida que incorporan a enfermería, tanto de primaria como de especializada, que pueden actuar como gestora de casos y, lógicamente, con el paciente teniendo presente su capacidad de decisión, ¿no? Como parte activa de ese equipo terapéutico y el manejo compartido de problemas.
Pero, Pedro, ¿cómo ha incidido la pandemia en nuestra manera de actuar?
Bueno, realmente la pandemia nos ha hecho variar la forma en la que atendemos al paciente con enfermedad cardiovascular. digamos que los objetivos que pretendíamos en este podcast de presidente, hablar de esa enfermedad cardiovascular, hablar de la importancia de la telemedicina y de estos pacientes crónicos. Y lógicamente, como digo, que esto ha sufrido un cambio importante en nuestra manera de trabajo. Los pacientes que han sufrido una agudización como consecuencia de la infección y que han necesitado un ingreso hospitalario, han necesitado en esos primeros momentos de su ingreso elevados requerimientos técnicos y tratamientos específicos. En la fase de convalecencia, el seguimiento clínico y funcional, así como la prevención de las complicaciones, ha sido posible en gran parte por la capacidad logística de nuestra consulta convencional, pero esta se ha visto implementada de un modo desigual a través de la teleconsulta. ¿Y por qué hablo de un modelo desigual? Porque no todos los centros sanitarios ni todos los equipamientos domésticos de nuestros pacientes han tenido los medios necesarios para llevarlos a cabo en condiciones deseables. Hemos tenido una ventana de atención que ha ido desde la videoconsulta a la simple consulta telefónica, que como es lógico, ha hecho necesaria la consulta presencial en muchas ocasiones. La ventaja que nos proporciona este tipo de consulta es la de tratar de evitar la exposición al contagio, pero a cambio nos proporciona una serie de inconvenientes, como ha sido la imposibilidad de realizar una adecuada exploración física, haber perdido la comunicación no verbal, así como la dificultad de una correcta identificación del paciente, cuando se trataba incluso de una consulta telefónica. Estas existen, por tanto, algunas limitaciones que es conveniente señalar, como la falta de cobertura legal y la falta generalizada de acceso a la videollamada, que podría ser, digamos, el ítem más deseable o el supuesto más deseable para este tipo de comunicación.
Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de esta teleconsulta?
Bueno, esta consulta no está orientada al diagnóstico. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Está orientada a la acción terapéutica. Se trataría, por tanto, de tratar a pacientes que previamente ya están conocidos, con un problema de salud o factores de riesgo que ya están bien identificados, de hacer un seguimiento y de un ajuste de tratamiento si fuera necesario, evitando los desplazamientos y, por tanto, los riesgos, tanto los pacientes como los profesionales que les atendemos. En base a la entrevista, hay que hacer una valoración de sus necesidades, que pueden oscilar entre consejos, variaciones de tratamiento o realización o solicitud de pruebas complementarias. Lógicamente, a veces es necesaria la visita presencial. La telemedicina, por tanto, es una herramienta para el seguimiento, ya que tiene esas limitaciones de no ver a la mayor parte de la ocasión al paciente y de no poder realizar exploraciones complementarias. Debe ser utilizada, por tanto, para profundizar en la entrevista clínica dirigida a valorar los síntomas y las posibles agudizaciones, informar sobre los síntomas de alarma, medidas a tomar, circuitos asistenciales, aclarar dudas y conducta a los pacientes sobre los tratamientos que puedan surgir, evaluar posibles problemas con las comorbilidades que ya están presentes y que necesitarán a lo mejor canalizar algún tipo de asistencia añadida. Con ello, por tanto, tratamos de dar apoyo al paciente y a su familia y, sobre todo, tratamos de transmitir siempre tranquilidad y seguridad a los pacientes.
¿Pero qué particularidades tiene la entrevista en la telemedicina?
La fundamental, creo yo, es que no vemos en la mayor parte de las ocasiones al paciente y hemos de adaptarnos, por tanto, a un nuevo modelo de comunicación para el que no estamos preparados. Hasta ahora no hemos tenido ocasión de estructurar una entrevista clínica en la que no apreciamos la expresión del paciente, su lenguaje no verbal. Simplemente el hecho de estar en su medio, en ocasiones le empodera especialmente y dificulta nuestra capacidad de dirigir adecuadamente la entrevista como interlocutor sanitario. Por tanto, en el enfermo cardiovascular, nuestros esfuerzos deben dirigirse a valorar distintos aspectos de su sintomatología, como podría ser la disnea, valorar si existen o no signos de congestión, síntomas propios de la infección por el COVID. Debemos, por tanto, solicitar al paciente que nos aporte datos de su grado de control, a ser posible su tensión arterial, si dispone de medios para verlo, frecuencia cardíaca, si ha habido o no cambios en su peso, si ha habido o no una adecuada adherencia al tratamiento y su aportación con la adecuación de los estilos de vida que nos ha comportado el confinamiento. Con todo ello, debemos, por tanto, proceder a un ajuste de la medicación si fuera necesario, indudablemente facilitar el acceso telefónico con su médico de familia en caso de empeoramiento de esos síntomas y en caso de infección o de sospecha de infección por el coronavirus, indicar extremar medidas de aislamiento y contactar con servicios de epidemiología de referencia. En todo momento, por tanto, nuestro objetivo sería tratar de transmitir al paciente y a su familia tanto ánimo como serenidad.
¿Pero cómo podríamos hacer el seguimiento de una insuficiencia cardíaca y detectar la existencia de un COVID-19?
Bien, el contacto telefónico con los pacientes Antes, el seguimiento presencial ha reforzado la necesidad de autogestión de la enfermedad por los propios pacientes. Los pacientes ya con una insuficiencia cardíaca son una población especialmente vulnerable a la infección por el coronavirus, no solamente por el mayor riesgo de contagio, sino por el peor pronóstico de la infección. Por ello, la reorganización del proceso asistencial hacia la minimización del riesgo nos conduce a la consulta telemática, incluyendo a los pacientes en el reconocimiento de los signos de alarma y en la obtención de datos biométricos básicos que deben aportar a nuestra teleconsulta. En esta entrevista deberíamos valorar la presencia de fiebre, la presencia de disnea, tos o cualquiera de los síntomas acompañantes presentes en la indefinición o en la definición del caso del coronavirus. La clase funcional en función de las distancias que puede caminar o de las actividades que haya podido dejar de hacer desde la última revisión. Tenemos que valorar la presencia o no de congestión en base a la ganancia de peso de la cantidad de diurético utilizado. Buscar nuevos síntomas, agravamiento de los anteriores, si ha habido dolor precordial, palpitaciones, síncopes, tolerancia a la medicación mediante el control de la tensión arterial, de su pulso o de la diuresis que en este momento mantiene, ¿no? La descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica puede ocurrir sin factores precipitantes conocidos, pero con mayor frecuencia uno de los factores es la infección y, por tanto, en esto tenemos que estar especialmente vigilantes, así como la hipertensión no controlada, alteraciones del ritmo, falta de adherencia a la medicación o incluso a la dieta, que en estos momentos de confinamiento también se ha visto bastante afectada. Si ante una descompensación fuera necesario solicitar pruebas adicionales, hemos de tener presente que en los detalles analíticos el COVID se va a manifestar por la linfopenia, el PCR y dímeros de incrementado, que van a verse poco modificados en la insuficiencia cardíaca. Mientras que en esa insuficiencia cardíaca sí se va a manifestar una elevación del proBNP, que no va a sufrir, sin embargo, cambio en el COVID-19. Por tanto, si nos centramos también en otro tipo de pruebas, las imágenes de infiltrados en el COVID van a tener un predominio periférico, a diferencia de las centrales que van a ser propias de la insuficiencia cardíaca, que además tendrán unos ilios aumentados que se van a mantener de un modo invariable en la infección por el coronavirus. La cardiomegalia y el derrame pleural son más propios de la insuficiencia cardíaca en función de su estado evolutivo, pero también pueden verse en el COVID con un paciente que previamente hubiera padecido ya una insuficiencia cardíaca. Por tanto, como vemos, la presentación son muy variadas y el seguimiento va a ser especialmente problemático, pero ahí está la capacidad técnica tanto de los profesionales de atención primaria como la capacidad que tiene el propio paciente para autogestionar esos síntomas de los que hemos venido hablando.
Y en este caso, ¿cómo valoraríamos el seguimiento con una cardiopatía isquémica?
Bueno, hay preguntas básicas que nos pueden ayudar a identificar ese grado de control a través de la entrevista telefónica. El médico de atención primaria podrá seguir con seguridad a estos pacientes con cardiopatía isquémica y síntomas de angina estable ya estudiados si previamente el tratamiento ha sido definido, el diagnóstico ha estado ya perfectamente optimizado y el tratamiento optimizado. En las consultas de seguimiento se reevaluarán periódicamente los síntomas, el riesgo cardiovascular, la consecución de objetivos de control y la posible aparición de nuevas comorbilidades. Es esencial valorar la estabilidad clínica. Durante la entrevista telefónica hemos de evaluar síntomas como el dolor torácico y la disnea, que van a ser síntomas fundamentales. Ante la sospecha de una angina inestable o una insuficiencia cardíaca, se derivará del paciente desde luego a consulta presencial. Se le preguntará por aspectos relacionados con el estilo de vida, con el ejercicio, con su dieta, si fuma o no fuma, y por tanto también debemos confirmar otros factores de riesgo cardiovascular que se puedan haber sacado al paciente de sus cifras objetivas. Por tanto, es necesario indagar sobre la presencia de angina, dolor precordial o necesidad de usar nitroglicerina sublingual, presencia o no de insuficiencia cardíaca por la sensación de ahogo o cansancio, edemas en miembros inferiores, grados de control de los factores de riesgo, como podrían ser el tabaco, el ejercicio, peso, medidas o automedidas de la presión arterial, el grado del cumplimiento terapéutico, olvidos o no de la toma, y indagar también sobre efectos secundarios de la medicación, como puede ser mialgia, hematoma, mareo, cansancio. En definitiva, un amplio abanico de posibilidades que nos va a dar una idea muy aproximada de cuál es la situación basal de estos pacientes con cardiopatía isquémica.
Y la fibrilación auricular, ¿cómo valoramos el seguimiento del paciente?
Bueno, el espectro clínico de la fibrilación auricular es muy amplio y abarca desde pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes estables, bien en fibrilación auricular, bien en ritmo sinusal. Por tanto, la fibrilación auricular, que es una arritmia más frecuente de toda la práctica clínica, necesita una adecuada prevención de las enfermedades tromboembólicas como elemento esencial. La entrevista clínica telefónica con estos pacientes debe ser estructurada y debería incluir unas cuestiones básicas que se proponen. Por ejemplo, ¿qué tipo de arritmia, si de fibrilación auricular se nos presenta, valorando si se trata de un primer episodio o de la frecuencia con la que esto se ha venido produciendo? Valorar, por otra parte, la estabilidad, contrastando si es similar a otros episodios ya presentados, con palpitaciones, con disnea, con síncopas, con dolor torácico. Valorar también cuál es la frecuencia cardíaca que el paciente se está midiendo y la tensión arterial. Valorar si existe algún desencadenante y la duración de esos episodios nos va a dar una idea fundamental acerca del grado de control. Y, por supuesto, valorar su chatbas, el uso de antitrombóticos o ACOs, controlar su INR y los posibles olvidos de los nuevos anticoagulantes orales que en ocasiones se producen. Nuestra labor, por tanto, consiste en intentar controlar la estabilidad de esa fibrilación auricular mediante el control de los factores de riesgo, además de establecer el diagnóstico precoz, la valoración y el tratamiento inicial de los síntomas mediante el control de la frecuencia cardíaca, la prevención del ictus mediante la anticoagulación. Por tanto, un paciente hemodinámicamente estable con infección por coronavirus se planteará inicialmente como estrategia de control la frecuencia cardíaca y se reevaluará esa estrategia una vez superada la infección.
Pero, Pedro, ¿hasta cuándo podemos mantener este tipo de consulta?
Bueno, hay elementos en el seguimiento de estos pacientes con enfermedad cardiovascular que nos señalan la necesidad de recurrir a la consulta presencial. No siempre vamos a poder seguir ese contacto telefónico. Va a ser necesario, por tanto, indagar y estar presente o cerca del paciente para valorar otros síntomas. Si a pesar de los ajustes de la medicación no conseguimos superar las descompensaciones que se nos pueden manifestar, bien por un incremento de la disnea o por el sobrepeso de rápida instauración, estas circunstancias harían necesaria, como es lógico, la valoración presencial de los pacientes. Del mismo modo, hipotensiones sintomáticas con datos de bajo gasto cardíaco mejorado tras reducciones temporales de los tratamientos convencionales nos harían la patente necesidad de consultar presencialmente. Así, por ejemplo, como la aparición de incrementos o descensos de la frecuencia cardíaca por encima de 100 o por debajo de 40 latidos por minuto en estos pacientes que habían estado estables anteriormente, nos hacen necesaria, lógicamente, una consulta presencial o ante la presentación de un crisis. La presencia del dolor torácico, de un perfil isquémico o el simplemente deseo del paciente, valorando los riesgos y beneficios, nos pueden aconsejar la necesidad de esa consulta presencial en la que podríamos encontrar elementos de la exploración que nos permitirían mejorar, por un lado, el impacto de la enfermedad y, por supuesto, trasladar al paciente empatía y seguridad que en ocasiones le mantiene muy angustiado.
Pues gracias, Pedro, por sacarnos de todas estas dudas en una pandemia como el coronavirus, que no sabemos muy bien dónde nos llevan, pero sabemos dónde estamos. Si queremos profundizar sobre los temas, como bien has puesto, está el doctor Barrios, el documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología del 2020, el doctor Castillo Moraga o el doctor Ponikoski, o también las recomendaciones de la Asociación de la Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias, Pedro, y esperemos que les haya sido de ayuda.
Pues nada, encantado de haber estado en este evento que es importante e interesante para los médicos de familia. Muchas gracias.